cansade de varones que no saben nada y explican todo. Un poco de transplaining a una sociedad heterosexual que nada sabe de brillos, mariconadas y resistencia. Transplaining. Por Ponce Tulaba.
Bueno, yo al principio del programa hacía nada, un chiste de que tipo hoy cuando vine caminando transpiré bastante y me picaban las piernas básicamente por un nuevo ejercicio, pero lo relacioné a que nada, ayer subí mi dosis de hormonas y a veces te dan como algunos calores y qué sé yo. Y nada, hoy vamos a hablar sobre testosterona, estándares de feminidad en los Juegos Olímpicos, porque en los últimos días hubo bastante revuelo al respecto. Básicamente, no, ubican que igual es justamente igual, estos Juegos Olímpicos para mí están atravesados por un tiempo político que no permite que las cosas que son sumamente cissexistas, son sumamente machistas, misóginas, pasen desapercibidas. Entonces, creo que se han denunciado bastantes cuestiones o se han resaltado muchas cosas que han pasado en estos juegos específicamente en relación a la participación de feminidades, que realmente nada, han estado presentes en las redes sociales, hemos podido ver diferentes debates al respecto, como por ejemplo los de las jugadoras de Noruega de handball que las multaron porque no querían jugar con bikini y básicamente el comité las multó con una multa en dólares que no podían pagar. Después, no sé, gimnastas alemanas que vestían mallas de cuerpo entero porque no querían mostrar todo su cuerpo al descubierto. Y eso está presente en los reglamentos de los Juegos Olímpicos. Hay varias imágenes que se viralizaron en las redes sociales de la diferencia que hay entre cómo se cubren el cuerpo los varones y cómo está súper hipersexualizada la vestimenta de las mujeres. Bueno, también hubo esto de ubican a este saltador inglés que dijo soy un hombre gay, también soy un campeón olímpico y tejió a crochet y bueno, salió en redes sociales. O sea, creo que nada, eso, se están resaltando varias cosas que están pasando en relación a la sexualidad, de denuncia, de reivindicación, que están bastante buenas. Y también pasó que esto, lo voy a ampliar ahora, que de las tantas personas que participan en los Juegos Olímpicos, bueno, históricamente, digo, el acceso a las mujeres a esos espacios es bastante dificultoso, pero este año particularmente participaron dos personas trans, que abre todo un terreno que es muy, pero muy pantanoso, porque recordemos que el deporte en sí está dividido en categorías sumamente binarias. Igual no es el deporte, es la sociedad en sí la que está dividida en categorías sumamente binarias, varón-mujer, y el deporte es un reflejo de esa sociedad, básicamente. Participaron dos personas trans en estos Juegos Olímpicos y lo que abre al debate, a lo que, nada, cuestiones que son sumamente, que ponen de relieve narrativas que son sumamente transodiantes. Esto de la diferencia biológica y la supuesta ventaja biológica que tienen las personas, por ejemplo, y esto siempre se pone en el eje de las feminidades, ¿no? En el ámbito de las feminidades, porque nunca se va a hablar de varones, porque supuestamente si hay una persona que tiene vagina y se autodefine varón y participa en la categoría de varones, se la considera que es inferior. Entonces nunca se pone en cuestión esa categoría, digo, en la categoría de las masculinidades, pero siempre es ahí abajo, digo, en las feminidades, porque hay un presupuesto que dice que los varones son altamente superiores físicamente por capacidades biológicas, básicamente.
Eso es un tema, ¿no? Como que, o sea, yo desconociendo ampliamente de la cuestión científica, digamos, ¿esto tiene algún tipo de asidero en algo de, bueno, eso, las hormonas y el impacto que este tiene sobre el cuerpo y cómo uno rinde en el deporte? ¿O es esto como así como intrínsecamente súper cultural?
Bueno, mira, hay realmente, o sea, con el tema hormonas tenemos que hablar sobre que no son únicamente las hormonas las que de alguna forma conforman el sexo biológico de la persona. O sea, hay diferentes niveles, o sea, hay diferentes elementos que hacen al sexo. O sea, vos tenés la configuración cromosómica, las hormonas, los genitales, tenés incluso las características sexuales secundarias, que son como muy minuciosas. Digo, si tenés la espalda ancha es una característica masculina, si tenés caderas, no sé. O sea, como que hay diferentes configuraciones que nunca son unívocas en términos estrictamente binarios. O sea, no vamos a tener una categoría estricta de lo que es ser mujer y de lo que es ser varón, pero sí la testosterona, de alguna forma, que la testosterona es la hormona masculina, entre comillas, y básicamente, sí, o sea, cuando vos tenés testosterona en tu cuerpo, podés, tenés más potencialidad en construir más masa muscular, por ejemplo. Pero lo que pasa justamente en este debate sobre la participación, por ejemplo, que siempre se pone en eje esto, la participación de mujeres trans en espacios de competición, es que supuestamente por haber nacido con pene sos superior físicamente por una característica biológica. Y acá, yo quiero retrotraerme por ahí a mucho, mucho más antes, en donde se empieza a este debate a discutir en los Juegos Olímpicos, precisamente en la comisión, en el Comité Olímpico Internacional, que nada, en 1968, o sea, frente a diferentes dichos que tipo estaban los varones entrando en la categoría mujeres para empezar a ganar porque eran varones frustrados que no ganaban nada en la categoría de su género asignado. Entonces iban a competir a la categoría mujeres y empezaban a ganar. Acá lo que se empieza a hacer en 1968 en México es implementar un método de control de antidopaje y pruebas de género. Pruebas de género. Para comprobar el género de los y las competidoras. Pero pasa que esto siempre, obviamente, no es como que se resaltaba en los varones. Únicamente estaba presente en las mujeres. O sea, basándose en diferentes capacidades físicas entre los sexos. Era básicamente lo que querían hacer era identificar que esa feminidad de esa mujer era lo suficientemente mujer para participar en la categoría de mujeres. Básicamente. Y esto era sumamente violento porque las mujeres deportistas tenían que desfilar desnudas frente a un comité de médicos, entre los que había ginecólogos, para que ellos se encargaran de analizar, de comprobar que eran verdaderamente mujeres. Esto es sumamente violento.
Tremendo. Y para mí también es interesante pensar en dónde se traza el límite con el tema de la ventaja física. Porque también es una realidad que intrínsecamente por distintas cuestiones, más allá de que hay un tema que tiene que ver con el talento y con el esfuerzo en los deportes y que no tiene que ver con cuestiones físicas, hay ciertas características físicas que implican una ventaja para todos los deportes, correr, lo que sea, que tiene que ver con, bueno, tenés una espalda de una determinada manera, te sirve para la natación, sos muy alto, te sirve para el básquet, si bien, bueno, sabemos que hay muchísimas excepciones, pero digo, ¿dónde se traza ese límite de que por tener una determinada ventaja física no puedes participar de un deporte y por qué el género es donde se pone esa línea?
Totalmente. Y aparte, digo, algo que mencionaba Ludmila Fernández, que escribió una nota en Feminácida, que recomiendo que la lean, que se llama Tokio 2020, la disrupción del binarismo.
¿Es Feminácida? Yo siempre Feminácida. Le decía Feminácida.
No sé si
yo
tiene...
también.
Bueno, tal vez es Feminácida, no sé, bueno. pero nada, recomiendo igual, que lean la nota de Ludmila Fernández, que decía, bueno, o sea, mira, Michael Phelps es tipo un caso que lo estudia la ciencia, básicamente porque tiene características físicas que son impresionantes. Y a las mujeres que tienen, mujeres cis, que tienen niveles altos de testosterona, se les exige que bajen esos niveles de testosterona mediante la medicalización.
Me estás cargando.
O sea, ubican la diferencia que hay entre, no, entre varones y mujeres, incluso si sos una persona cis y por cuestiones naturales, porque se presupone que lo natural encaja en una casilla que nada tiene determinadas características, cuando no, cuando es sumamente variable y según... Bueno, diferentes estándares para participar en diferentes instancias, como bueno, los Juegos Olímpicos, cuando vos se considera que nada, tenés una ventaja y vos tenés que bajar tus niveles de testosterona. Y ha habido un montón de casos de, obviamente, pibas cis que no quieren hacerlo, que se oponen, algunas que lo hacen, pero esto me parece sumamente nada, nefasto, porque de nuevo a los varones se le da. El privilegio de poder explotar al máximo sus capacidades físicas y a las mujeres, incluso siendo cis, esto en el espectro de los cis, ¿no? Entiendo que no todas las personas cis encajan en ese estándar occidental de mujer blanca que fijan esos estándares que fijan en las comisiones de los Juegos Olímpicos, del Comité Olímpico Internacional.
Sí, y es llamativo esto que decís de que uno de los principales argumentos en contra de este tipo de cuestiones, de nuestro lado lo que consideramos una ampliación de derechos, pero que muchas veces, bueno, se critica desde el punto de vista de la naturaleza, de lo que es naturalmente, y es interesantísimo que se tenga que intervenir la naturaleza para que entre en esas categorías artificiales. O sea, que tan natural no es.
Exactamente, y me lleva a hablar por ahí, a ampliar mucho más, porque hasta el momento, mencionamos qué pasa cuando las personas cis incluso no cumplen con esos estándares que fijan ciertos organismos para la participación en deportes, como por ejemplo en los Juegos Olímpicos. ¿Qué pasa con las personas trans? Porque yo mencioné que había, en esta versión de los Juegos Olímpicos, únicamente hubo dos participantes trans. Una de ellas es Laurel Hubbard, que es una atleta trans que se dedica a la halterofilia, que es levantamiento de pesas, básicamente. Y hubo todo un revuelo en redes sociales, específico, bueno, ya hablábamos de las feministas radicales, las feministas trans excluyentes, que dicen, nada, que tiene una superioridad física y que no tendría que competir en la categoría de varones, digo, de mujeres, porque va a ganar y no sé. Básicamente, Laurel quedó última en la competencia. Lo que nos lleva a pensar también es que si todo este revuelo se armó por su participación y porque haya quedado última y no haya ganado ninguna de las medallas, ningún puesto, ¿qué hubiera pasado si hubiera ganado, no? Porque si se descargó tanta violencia, únicamente para con respecto a su participación, imagínense si esa persona hubiera obtenido algún puesto favorable con su participación.
Pero además el mero hecho de que haya quedado última me parece súper indicativo de que hay, ponele que una cierta cuestión que vos mencionabas de, bueno, los efectos que tiene la testosterona sobre la formación de músculo, lo que sea, pero que también un poco a ese nivel, bueno, igual, repito, no soy experta, pero ese nivel de competición creo que pesa mucho más también como el nivel de idoneidad y hace que por ahí, no, eso, o sea, compiten y ganan otras personas con otras características y no están nada, para nada vinculado a eso, como que ya lo trasciende porque es otro nivel de competición.
Totalmente, y también hay diferentes factores que hacen a si la deportista puede incluso romper sus propias marcas. Recordemos que Delfina Pinatiello, que es una nadadora de acá de Argentina, no pudo ni romper sus propias marcas en los Juegos Olímpicos y se empezó a hablar de salud mental y bueno, lo empezaron a atacar también, ella tuvo que cerrar sus redes sociales, fue bastante violento, pero eso indica también que hay otros factores que van más allá de las capacidades meramente físicas o preconfiguradas de acuerdo a si tenés determinada cantidad de hormonas, etcétera. Bueno, Laurel Hubbard quedó última, básicamente, y eso no es que produjo una ola menor de odio en redes sociales, pero también, como dije antes, ha habido diferentes competidoras que han tenido, bueno, en el ciclismo estuvo una mujer trans que llegó como suplente para competir por Estados Unidos, que se llama Chilse Wolf y tiene 28 años. Y en 2020 estuvo en boca de muchos en su país porque criticó la gestión de Trump, no sé. O sea, como que hay muchos casos, básicamente, y yo estaba buscando acá un documento que se me cerró, pero básicamente hablaba también de cómo, yo lo que había mencionado era que había un estándar, que era el estándar de la mujer occidental, blanca, etcétera. Pero había casos de mujeres... quería mencionar el nombre, pero no tengo abierto el documento, que habían roto diferentes marcas en los Juegos Olímpicos y que tenían una apariencia masculina, incluso siendo cis, eso se critica mucho. Yo recuerdo una vez que se viralizó una foto en Instagram de una feminista radical diciendo cómo van a poner a varones, competir con mujeres, bla, bla, y eran mujeres que simplemente tenían una apariencia masculina. O sea, como la fragilidad de ese sistema binario es realmente altísima. Pero bueno, hay casos en donde el comité de los Juegos Olímpicos descalifica la participación, descalifica las diferentes marcas, las diferentes marcas que hacen que son récords mundiales en diferentes deportes. Y nada, esto básicamente habla de... la fragilidad, de nuevo, de este sistema totalmente binario. Y en este, antes se daban los certificados de feminidad, que era, bueno, cuando mencioné imagínense que les den un certificado que comprueben que sos mujer cuando pasás por, te desnudás frente a un comité de varones y te examinan y te palpan. Es realmente muy violento. Y para terminar, quiero decir que, porque digo, ha habido solamente dos personas trans y la verdad que ni siquiera es un porcentaje, es una participación casi nula. Pero en 2015 se aceptó la participación de personas trans sin que estén obligadas a someterse a cirugías. Hace únicamente 6 años. Hasta hace menos de 6 años se les exigía que se hagan una operación genital y eso no es menor. Esto habla de lo mucho que hay por hacer, de lo mucho que hay que resaltar en una sociedad totalmente binaria, patriarcal. Y lo vamos a seguir mencionando, ¿no? En los deportes, en cualquier ámbito que habitemos y en donde el transfeminismo avance y sea transversal. Y nada, no nos vamos a quedar calladas. La verdad que me pone muy feliz que en estos Juegos Olímpicos hayan participado 2 personas trans, aunque sean solamente 2, pero creo que abre un camino, una discusión que es irremediablemente irreversible.
Transplaining por Monse Tolaba. ¿En qué mundo nos dejaron?